Esta noche, en Hora 20, cuando la naturaleza nos castiga y arrasa con poblaciones enteras a las que la desidia estatal ya había castigado sin una solución a sus problemas estructurales, cuando una pandemia nos encierra para enfrentarnos al espejo de nuestra fragilidad humana, para luego resignificar nuestro paso prestado por la vida, y la ciencia aparece dándole una oportunidad a la humanidad en forma de promesa con una vacuna, cuando las brechas se profundizan y los liderazgos aparecen llenos de inteligencia en forma de mujer en algunas naciones, mientras otros deshonran los cargos para los que se hacen elegir con sistemas corruptos o por la irracionalidad de la segregación, y del todo vale si tengo los bolsillos llenos o el arma al cinto, y la vulneración de los derechos alcanzados está a la orden del día, el periodismo acierta. Acierta con una entrevista llena de profundas reflexiones en el momento justo, recuperando para el oficio su único fundamento, descubrir al otro, entregando el protagonismo a quien habla y no a quien pregunta, que prefiere ser el escucha para que los demás escuchen. Por eso esta noche, este espacio es para ese periodismo que trae Javier Moreno, director de El País, en una entrevista con Barack Obama. En el momento en el que se publica su libro Una Tierra Prometida, realizada el 15 de noviembre en Washington, en el Hotel Fairmont, escúchenla ustedes. Y al finalizar la entrevista, seremos nosotros los que tendremos la oportunidad de saber qué piensa Javier Moreno de después de haber escuchado al expresidente y cómo logra poner a Barack Obama a decir lo que el mundo hoy debería darse la oportunidad de escuchar. Bienvenidos. Hoy, Hora 20, es El País.
Con la traducción de El País y con el doblaje de nuestro compañero Jorge Espinosa, el expresidente Barack Obama inicia por hablar del triunfo de Joe Biden y de lo que espera en enero del 2021.
I am absolutely confident that Joe Biden, Kamala Harris, the new administration will...
Tengo la total seguridad de que el gobierno de Joe Biden y de Kamala Harris se guiarán por lo que diga la ciencia y que, en ese sentido, sus recomendaciones serán claras y se las comunicarán de manera eficaz a los estadounidenses. Lo sé porque Joe Biden estaba a mi lado cuando, al principio de mi primer mandato, nos enfrentamos al virus H1N1 y cuando, en el segundo, tuvimos que lidiar con el brote de ébola, como hemos visto en Europa, en países donde se ha gestionado bien la pandemia y cuyos líderes han hecho bien su trabajo. Y también han surgido complicaciones serias. Una pandemia es un problema enorme y muy difícil. Creo que podríamos haber hecho mucho mejor las cosas, pero estoy seguro de que a partir de enero de 2021, en cuanto se instale en la Casa Blanca, él tomará el mando para controlar la pandemia de manera eficaz.
Estamos escuchando a Barack Obama en sus respuestas a Javier Moreno, en referencia a las pasadas elecciones y al papel de Donald Trump.
I think what we saw in this election is that America is deeply divided.
Lo que han demostrado estas elecciones es que la sociedad estadounidense está profundamente dividida. Algunas de esas divisiones ya estaban presentes antes de la llegada de Donald Trump y seguirán ahí cuando se vaya. Pero lo que sí está claro es que Trump ha avivado el fuego de la división. Sé que Joe Biden, por instinto y por carácter, es un unificador. Una de las cosas que aprendí siendo presidente es que lo que el presidente dice y cómo lo dice, el tono, importa y mucho.
I am confident that one thing I learned as president is it matters what the president says. It matters the tone that the president sets.
El presidente de Estados Unidos no puede resolver todos los problemas, algo que la gente casi siempre espera que haga. Sí que puede cultivar una manera de interactuar, de promover el civismo. Puede marcar la pauta a la hora de relacionarse con los países que son aliados y decidir cómo abordar la diplomacia. Creo que con Joe Biden asistiremos al regreso de algunas de las tradiciones que defendí como presidente. No cabe duda de que Trump ha hecho mucho daño en Estados Unidos y en el resto del mundo. Si se ignora a la ciencia, si se ignoran los datos, entonces la pandemia se agravará. Si se alienta o se muestra cierta tolerancia hacia comportamientos racistas, entonces quienes albergan esos impulsos se sentirán más motivados para desplegarlos.
Some significant damage has been done, both here in the United States and around the world. You know, if you
Si se recibe a dictadores con los brazos abiertos, entonces el compromiso con la democracia se verá disminuido. Durante los últimos 4 años, ha habido momentos en los que he sentido frustración, en parte porque mi primer mandato comenzó en 2008, cuando Estados Unidos también comenzaba a sufrir los efectos de una crisis financiera global.
Then the commitment to democracy diminishes. And during the last 4 years, there's no doubt that there have been times where I felt
Luego estaba la guerra de Irak, que dividió a la sociedad estadounidense y aisló a muchos de nuestros aliados. Durante 8 años, trabajamos muy duro para recuperar la posición de Estados Unidos, para recuperarla en el mundo y para reconstruir la economía. Cuando finalizó mi mandato, el país ocupaba una posición fuerte. Y luego ves cómo todo ese progreso se disipa sin que haya necesidad de ello. Sí, a veces es muy frustrante, sin duda.
By the time I left office, America was in a strong place. And to see some of that progress dissipated unnecessarily there's no doubt there's a sense of frustration there sometimes.
Seguimos en esta entrevista exclusiva con Javier Moreno para El País de España. Obama también habló de la especie de guerra de relatos, de la importancia de la igualdad y de la necesidad de llegar a un mínimo de acuerdos.
America has always had a warring narrative, a contest of ideas.
En Estados Unidos siempre se ha librado una guerra de relatos entre los documentos fundacionales que declaran que todos los hombres hemos sido creados iguales y que defienden el imperio de la ley y la libertad de expresión, todos esos principios que son maravillosos, y la realidad de la esclavitud, la aniquilación de las tribus nativas norteamericanas y la discriminación de distintos grupos sociales. Así, uno de los relatos aboga por defender esas ideas y por hacer a más gente partícipes de ellas, por reducir la influencia de la raza, por sacar a más gente de la pobreza y por dar más oportunidades a los trabajadores y a la gente sin propiedades.
And give them a chance. And then there have been those who said, no, we want to preserve privileges and status for a certain group of Americans and not others.
Y luego está el relato de los que se niegan a todo esto con el fin de preservar los privilegios y el estatus de ciertos grupos de estadounidenses. Ha habido momentos en nuestra historia, y creo que el hecho de que yo fuera elegido presidente es un ejemplo, en los que el relato de la inclusión ha prevalecido. Y luego otros en los que ha habido un retroceso. Creo que Sarah Palin fue un síntoma temprano del resurgir de un contrarrelato que buscaba retroceder y cargarse todo lo que mi reelección y la alianza de votantes que me habían dado la victoria representábamos.
The challenge that I saw even then and throughout my presidency was the degree to which the media, I think, was willing to entertain.
Tuve que enfrentarme al grado en que los medios de comunicación estaban dispuestos a creer a Sarah Palin o al Partido Republicano, y al hecho de que las críticas y su resistencia hacia mis políticas estaban alimentadas por el deseo de volver a los tiempos en los que no había gente como yo en el despacho Oval. Ya antes he comentado que ahora hay una multitud de medios de comunicación que impiden que muchos votantes republicanos escuchen algo que pueda contradecir a Donald Trump. Tampoco escuchan nada que pueda contradecir a Mitch McConnell. Para ellos hay una realidad paralela, hechos alternativos, como los que supuestamente estamos viviendo ahora, en los que Donald Trump aún no ha perdido las elecciones porque ha habido fraude y se han emitido votos ilegales, todo a pesar de la ausencia de pruebas.
There are alternative facts and an alternative reality that we're seeing even now when Donald Trump declares that.
Sin embargo, la historia continúa. Como periodista, verá que no se trata de un fenómeno exclusivamente estadounidense, sino que es global, sobre todo por influencia de las redes sociales y de Internet, uno de los mayores retos de nuestras democracias por volver a los tiempos en los que los hechos eran los mismos para todos. Es crucial que podamos debatir ideas. y encontrar soluciones para los problemas. Deberíamos poder estar de acuerdo en que el cambio climático es real y en la validez de las estadísticas económicas. Deberíamos estar de acuerdo en que después de unas elecciones se cuentan los votos y quién ha ganado y quién ha perdido es claro. Todo esto ya se veía venir con Sarah Palin, cogió cierto impulso durante mi presidencia y durante los últimos 4 años ha empeorado aún más.
When the votes are counted at the end of the election, who's won and who's lost. And that, I think, is what you saw in Sarah Palin. It continued throughout my presidency and in some ways has gotten worse over the last 4 years since I left office.
Javier Moreno le pregunta por la división que vive el país tras elecciones y sobre su optimismo cauto.
I do. It's always been a cautious optimism, though. In the sense that... history doesn't just move forward.
Sí, siempre he cultivado un optimismo cauto. La historia no siempre avanza, a veces retrocede o se mueve en otras direcciones. No cabe duda de que la humanidad ha progresado en los últimos 2 milenios. Hay menos violencia, hay más educación, disfrutamos de mejores niveles de salud, pero al mismo tiempo persisten la guerra y la crueldad. Hay lugares en el mundo donde las personas carecen de derechos. Lo vemos cada día y lo mismo ocurre en Estados Unidos, un país que es mejor que hace 200 años, pero donde sigue habiendo racismo y desigualdad. Hay que tener en cuenta que no siempre podremos mantener el progreso que alcancemos porque habrá ocasiones en las que cometeremos errores.
El progreso que hacemos nunca va a ser constante. Hay siempre momentos en los que nos equivocamos. What makes me optimistic ultimately is the younger generation.
Últimamente siento optimismo gracias a las nuevas generaciones en Estados Unidos y en el mundo. Cuando yo ocupaba la presidencia, solía reunirme con jóvenes y siempre me sorprendía su convicción, mayor que la de sus padres y sus abuelos, de que todos somos iguales, de que las personas deberían ser juzgadas por su carácter y no por el color de su piel, por sus creencias religiosas, por su sexo o por su orientación sexual. Creen en una humanidad común, en que somos los guardianes de este planeta y en que se deberían abordar problemas como el cambio climático. Estas nuevas generaciones piensan y reflexionan sobre los valores que intenté promover como presidente, pero quedan aún muchos votantes mayores que se resisten a estos cambios.
The challenge is that you still have older voters who resist these changes. And you also have a legacy of institutions that are.
Por otro lado, está el legado de unas instituciones que, si no rotas, sí están deterioradas. Razón por la cual el gobierno y la democracia de los Estados Unidos no pueden proporcionar una respuesta rápida a los problemas. Por ejemplo, en el libro hablo de filibusterismo que impera en el Senado de los Estados Unidos y que exige supermayorías para aprobar cualquier propuesta, pero es muy difícil que eso ocurra teniendo en cuenta cómo se elige a los senadores. Y cuando los partidos están tan polarizados, se llega a un punto muerto. Hay una situación de obstruccionismo que alimenta el cinismo, que desalienta a la gente. Por eso creo que nos espera un camino bastante arduo.
So I recognize that the path forward will be difficult. And yet that spirit, look,
estas elecciones no habrían estado tan ajustadas. Biden ganó por 5 millones de votos, de no ser por algunas de las características del proceso electoral estadounidense. Y a pesar de los retos que todos afrontamos durante mis 2 mandatos, me fui de la Casa Blanca con un nivel alto de popularidad, porque conseguimos verdaderos avances y no creo que se haya desbandado todo el camino, pero sí debemos estar atentos y trabajar constantemente para que el gobierno tenga una mayor capacidad de respuesta y para que sea más comprensivo y eficaz. No podemos dar la democracia por sentada porque precisamente la forma de gobierno más difícil, porque requiere atención constante de todos los ciudadanos y la exigencia de responsabilidades a los líderes y el análisis crítico de lo que se dice, de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y eso es más difícil ahora que antes.
to analyze critically what's being said and what's true and what's not. And that is more difficult in this modern age than ever.
La posición de Barack Obama sobre la forma como se comporta Trump, lo poco que le sorprende y de lo difícil que resultó hace 4 años cumplir una promesa.
It was tough, but I did. I called Donald Trump that very night, late at night, to congratulate him, even though.
Un poco sí, pero aún así llamé a Donald Trump la noche de su elección para felicitarle cuando el margen de su victoria con respecto a Hillary Clinton era el mismo que el margen que tiene Joe Biden en estas elecciones. No retrasé la llamada durante semanas ni pretendí que no había pasado. Unos días después invité a Trump y a Melania a la Casa Blanca y pedí a todos mis equipos y departamentos que prepararan los manuales de transición, pero al parecer algunos no se los leyeron. Uno era un libro de tácticas para abordar una posible pandemia, pero está claro que no han seguido esas directrices. Intenté transmitir la misma lección que aprendí con George W. Bush, porque ese traspaso pacífico de poder entre partidos es parte esencial de la democracia, de lo que hace funcionar una democracia.
The same lesson that I had learned from George W. Bush when I came in. And that the peaceful transfer of power between parties is part of what makes a democracy work. I wouldn't have imagined it 4 years ago. I'm sad to say that.
No me lo hubiera imaginado ni hace 4 años, y me entristece reconocerlo, pero no me sorprende que Donald Trump se esté comportando así al final de su presidencia. Michelle y yo hemos hablado mucho al respecto. Creo que incluso está reflejado en el libro, y yo tiendo a ser más optimista. Ella es más pesimista sobre la naturaleza humana. ¿Cuántas cosas han cambiado y cuántas siguen igual? Especialmente durante estas últimas 4 semanas. Yo intento recordarle que cuando yo nací en gran parte de Estados Unidos, en este hotel, por ejemplo, no había clientes afroamericanos. Si usted y yo estuviéramos juntos, lo más probable es que yo fuera su botones, que yo le estuviera cargando su maleta, y eso lo he visto yo. Y sin embargo, aquí está usted sentado con un expresidente de los Estados Unidos.
Likely in this hotel, there were probably no African American guests. If you and I were meeting, it would be because I was carrying your bags. That's in my lifetime. And we're now sitting and I'm the former president of the United States.
Por muy frustrantes y descorazonadoras que puedan resultar a veces las noticias, 59 años en la historia de la humanidad es apenas un parpadeo. Y eso es progreso. También lo vemos en otras partes del mundo. Cuando nací, España no era una democracia. Y Europa aún se estaba reconstruyendo tras una guerra. Y en esa guerra habían muerto más de 60 millones de personas. El mundo es un lugar mejor que cuando nací. Y creo que mantener esa perspectiva, ver las cosas a largo plazo, es parte de lo que intento transmitir en el libro.
Relative to where we've been even very recently, the world is still a better place than it was when I was born. And I think that maintaining that perspective, the long view.
En él también hablo del primer discurso que di en el mundo musulmán, en el Cairo, de cómo después fui a visitar las pirámides y de lo importante que es ver monumentos de la antigüedad, porque nos recuerdan lo breve que es la vida de cualquier individuo.
I describe how it's sometimes useful to go to these sites of the ancient antiquity because it reminds our lives. Any single person's life is a blink of the eye.
Lo que sí podemos hacer mientras estamos acá es contribuir a que haya más justicia, más paz, más compasión. Esta es la lección que aprendí como presidente. Me vi como un corredor de relevos que recibía el testigo del corredor anterior y que hacía su carrera y pasaba de nuevo el testigo. Haces lo que puedes en el tiempo del que dispones.
You know, I received the baton from the previous runner, and then I run my race, and then I pass it on. And you know, you do as much as you can with the time that you have.
El mundo también era un lugar mejor cuando me fui que cuando llegué. La administración Trump ha intentado retroceder en alguno de los avances, por ejemplo, en el Acuerdo de París contra el cambio climático. Sin embargo, el acuerdo sigue disfrutando un apoyo abrumador por parte de casi todos los países. Y esa es la estructura sobre la que podremos seguir construyendo algo y donde Joe Biden puede lograr algún progreso. Así que sí, mantengo mi optimismo cauto.
Most countries around the world are still committed to the Paris Accords. Actually, overwhelmingly, they are, and that's a structure that we can still build on, and Joe Biden can still make progress on. So, I remain cautiously optimistic.
Javier Moreno le pregunta por la incidencia de las redes sociales y de la manera como han roto el tejido social. También hablan de la necesidad de tener normas basadas en valores.
This is an indication of how fast everything's moving. The iPhone doesn't even get to the market until 2010.
La tecnología es un ejemplo de lo rápido que cambian las cosas. El iPhone llegó al mercado hasta 2010, hace apenas 10 años. Al principio pensamos que las redes sociales solo traerían cosas buenas, pero luego empezamos a ver, bueno, su lado oscuro. Durante la primavera árabe, a la gente se le convocaba en la Plaza de la Liberación a través de Facebook y de Twitter para protestar contra la represión del régimen de Mubarak y para pedir más democracia. Pero tan solo unos años después, ISIS comenzó a usar la misma tecnología para atentados terroristas, y de repente te das cuenta de que la herramienta que pueden usar los niños en una remota aldea de África para acceder a bibliotecas de todo el mundo es la misma que se usa en Myanmar para promover la limpieza étnica.
Help educate children in a remote village in Africa because they now have access to the world's library on a phone is also the same tool that can be used in Myanmar to try to engage in ethnic cleansing and oppression against the Rohingya. And what that means is, I think that all of us are going to have to find...
Y la opresión contra los Rohingyas. Debemos encontrar un equilibrio, aprovechar lo bueno que tienen y también aprender a reducir los efectos adversos de las redes sociales. Hacerlo en democracias liberales es más difícil porque defendemos la libertad de expresión. No me gustaría que en Estados Unidos se adoptara la postura de China, en la que el Estado decide qué se puede decir y qué no. Creo que la respuesta se encuentra en una combinación de legislación y de prácticas corporativas, y que eso ayude a minimizar los daños.
I think the question then is there a combination of regulation and corporate practices that can help to reduce some of the damage that we're seeing? And keep in mind, you know, from a journalistic background.
Pero también hay que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, el periodismo tiene sus hábitos y sus costumbres. Como que al menos dos personas deban confirmar la veracidad de una noticia antes de publicarla. Y no se trata de leyes, sino de una tradición basada en normas y en valores.
Written down in a code. They're not subject to criminal sanction.
Una de las cosas que hemos aprendido con Trump es que muchos de los valores que mantienen unida a una sociedad no están codificados, no están sujetos a sanciones penales. Se trata de expectativas, de valores que se van transmitiendo de una generación a otra y de tradiciones que ahora debemos reconstruir y enseñar a nuestros hijos. Michelle y yo hablamos mucho sobre cómo crear un sistema educativo que promueva el pensamiento crítico de los niños y que enseñe que existen las verdades objetivas y que ciertos valores de la ilustración, como la lógica, la razón, los hechos, la objetividad y la confirmación de las hipótesis contribuyen a formar la vida moderna. Creo que tanto usted como yo crecimos creyendo que estas ideas serán incuestionables, pero visto lo que hemos visto, vamos a tener que defenderlas todo el tiempo, porque, de lo contrario, regresarán los viejos espíritus de los años oscuros para imponerse de nuevo.
You know, the older spirits of the dark ages are always ready to come back and reassert themselves.
Javier Moreno y Barack Obama hablan sobre el gobierno de Obama, por la idea del cambio, sobre si pudo haber abarcado más de lo que logró.
You know, I always have second thoughts, right? Because by nature, after you're finished, you say, ah, man, I wish I could have gotten more done.
Uno siempre cambia de opinión. Es normal que cuando terminas algo pienses que, bueno, podías haber hecho algo más. Por ejemplo, gracias a la ley sanitaria, el Obamacare que aprobamos, 23 millones de personas pudieron permitirse un seguro médico del que antes carecían. Aún hay varios millones de personas que carecen de seguro médico y hubiera preferido llegar a todos, claramente. Pero me vi limitado por el número de votos de los que disponía. Es lo que pasa en política, o al menos en una democracia. Y es que no importa cuáles sean tus aspiraciones o lo valientes que sean tus propuestas, tarde o temprano tienes que enfrentarte con las matemáticas y con el número de votos necesarios para aprobar una ley. Mientras escribía el libro, me di cuenta de que mis propuestas eran todo lo audaces que yo quería y seguí presionando hasta que llegó un momento en el que debía tomar una decisión.
And I just kept on pushing until at a certain point I had to make a decision. Am I going to take this half loaf or no loaf?
Me conformo con la mitad de lo que quería o con nada. A la hora de debatir las decisiones con mi equipo, la pregunta clave era:
at some point you'd say, is this going to be better than what we have right now? And if somebody said yes, it's better, then I'd say, you know what, better is good.
¿Esto va a mejorar lo que ya tenemos? Si es así, vamos adelante. Lo mejor no puede ser enemigo de lo bueno. Si tuviera que repetir, evitaría alguno de los errores que cometí al transmitir mis mensajes.
If I were to do it all over again, obviously there are probably some messaging mistakes that I made that I wouldn't repeat. How I described
al describir mis objetivos y al vender nuestras ideas. Probablemente puliría esos mensajes, sería más consciente de los peligros que acechan y habría tenido más cuidado. Pero no cambiaría las ideas en sí mismas porque eran las ideas adecuadas para ese momento y lo que conseguimos ciertamente mejoró las cosas.
Javier Moreno le pregunta por su llegada a la Casa Blanca y las reacciones que hubo en el país ante su triunfo.
You know, I always expected backlash. I think as I write, we came in differently than.
Siempre esperé que hubiera una reacción a mi mandato. En el libro explico que nuestra llegada a la Casa Blanca no tuvo nada que ver con la de Franklin Delano Roosevelt tras el mandato de Herbert Hoover. La Gran Depresión llevaba 3 años causando estragos y todo el mundo sabía quién era el culpable. Nosotros tuvimos la mala suerte de que nada más al entrar las cosas se pusieron muy feas.
And so it was harder for people, for voters to be able to distinguish, well, who's.
La gente no tenía claro quién era el culpable de que todo se hubiera ido al traste. Pero también fuimos capaces de parar la hemorragia y evitar que se llegara a niveles de la Gran Depresión. Aún así, la gente se preguntaba con razón por qué habíamos gastado todo este dinero en programas de estímulo o por qué habíamos rescatado a los bancos. Y gracias a que las cosas no se pusieron tan mal, entendieron por qué dimos algunos de los pasos que dimos. Por eso tenía claro que toda la alegría que había provocado mi elección no iba a durar siempre. No me esperaba que Trump saliera elegido, pero sí que, de ser elegido, lo sería solo por un mandato. En eso sí que acerté.
What I did expect, though, was that if he was elected, it'd be one term. I was right about that.
Y por último hace referencia sobre su llegada a la política y si ha alcanzado lo deseado.
You know, I have never believed that just by virtue of my election.
Nunca pensé que solo por haber sido elegido presidente iba a eliminar la discriminación en Estados Unidos y que los niños afroamericanos y los latinos ya no tendrían que superar más obstáculos que los blancos para alcanzar el éxito. Pero lo que sí creía es que ver a alguien como yo ejerciendo el trabajo más importante del país, el líder del mundo libre, enviaría un mensaje sutil. O tal vez no tan sutil a los niños sobre a qué podían realmente aspirar en sus vidas. Y también creo que mi presidencia fue muy exitosa para mucha gente porque cambió cómo los niños se vieron a sí mismos y entre ellos. Fue un cambio no solo para los afroamericanos y los latinos, también para los blancos y para las niñas, y cualquiera que se sintiera ajeno, y cualquiera que se percibiera distinto a sí mismo.
You know, I don't write about this, but there's a famous story of a young boy.
No hablo de ello en mi libro, pero hay una historia muy conocida sobre un niño que visitó el despacho Oval con sus padres, que trabajaban para mí en la Casa Blanca, y cuando nos estábamos preparando para una foto, el niño que tendría, no sé, 4 o 5 años, me preguntó si mi pelo era como el suyo.
And I said, "Well, why don't you check?" And I bent down, and he touched my head, and our photographer Pete Souza.
Y le respondí, claro, ¿por qué no lo compruebas tú mismo? Y me agaché y él me tocó la cabeza. Y Pete Souza, nuestro fotógrafo, sacó una foto. Puedes ver al pequeño tocándome la cabeza, sintiéndolo y diciendo, ah, lo es. Es una de mis fotos favoritas tomadas en el despacho Oval, porque ese niño pensó.
This very important man, he's actually like me.
Vale, este hombre tan importante es como yo. Anécdotas como esta tienen un impacto positivo en la vida de niños como él y en la vida del país.
Not just in his life, but in the life of the country.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con Javier Moreno y Barack Obama. Javier Moreno, buenas noches en Colombia. Gracias por aceptar esta entrevista y la generosidad de permitirnos llevarle a nuestra audiencia su diálogo con Barack Obama. Y yo empiezo por preguntarle, Javier, ¿cuándo y cómo comenzó a buscarlo y de qué manera logra esta entrevista?
Bueno, la entrevista en realidad, salió de forma natural. Claro, no hay nada natural en tener una entrevista con un expresidente de Estados Unidos, pero natural en el sentido de que él ha escrito un libro, la verdad, muy interesante, un libro, el primero de dos, sobre su vida en la política, pero aquí realmente arranca con su entrada en política, cuenta un poco el final de su etapa de organizador, con las comunidades más desfavorecidas en Chicago, y cómo da el salto a la política, primero como senador en el estado de Illinois y luego a Senado de Estados Unidos y de ahí directamente a la presidencia, o sea, meteórica, y se centra ahí, ¿no? Ya este primer libro acaba, creo que en el año 2011, cuando la operación Bin Laden. O sea, que hay otro volumen. Y entonces, pues como todo escritor y como toda editorial, pues comienzan una serie de entrevistas para promocionar el libro y se plantean a quién le dan la entrevista, a quién no. Y bueno, y ahí se empezaron las negociaciones con la editorial, con su equipo. En principio, pues iba. Se pensó que la podía hacer pues alguna figura conocida, a otro escritor de relieve. Luego, al final, pues, digamos, a un acuerdo que tenía que ser un periodista, entonces, pues el director del periódico era yo. Todo esto además iba a ser por Zoom, dadas las circunstancias de la pandemia. Y finalmente, pues cuando ya quedó claro que iba a ser yo, te dije, bueno, pues si es el director, si es Moreno, pues si viene a Washington, lo hagamos presencialmente. Entonces ahí empezó otra carrera de obstáculos.
Claro.
Era difícil conseguir un visado de entrada en Estados Unidos. Yo tengo un visado realmente aceptado, que nunca tiene ningún problema, pero ahora mismo los ciudadanos europeos no viajan a Estados Unidos excepto con permiso para cosas muy concretas, ¿no? Y tramitamos ese visado con la embajada de Estados Unidos de Madrid. Bueno, fue una carrera de obstáculos, pero una vez que digamos que su equipo y había decidido que nos daba la entrevista al periódico y que yo me había comprometido a ir, pues ya ellos dijeron, pues no, pues venga y lo hacemos presencialmente y salimos todos ganando. Y para mí, naturalmente, y para el periódico, pues era una posibilidad que no podíamos rechazar, nos costara lo que nos costara logísticamente, ¿no?
Sin duda, y para nosotros hoy, gracias a usted. Una vez tiene el sí, viaja en medio de este COVID y se reúne en ese Hotel Fairmont, ¿cómo es ese primer encuentro? Pero además cuénteme, llegó a Estados Unidos esto hace 4 días y ya está de nuevo en España. ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo llegó a ese primer encuentro con él? Para preguntarle, bueno, por el personaje.
Realmente tiene un equipo muy 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 organizado y muy competente. Entonces tuvimos el mismo sábado, el día antes de la entrevista, ya tuvimos una reunión con su equipo donde discutimos un poco, bueno, discutimos, acordamos el procedimiento. Realmente nosotros habíamos reservado una sala en el hotel. Es una sala que naturalmente, pues, el servicio secreto tiene que asegurarse, en fin, que es segura. Toda la gente que estábamos allí, todos los periodistas, vino una fotógrafa de nuestra redacción de Ciudad de México a Washington, fui yo desde Madrid, dos periodistas más, camarógrafos, vinieron desde Madrid, entonces teníamos otro fotógrafo americano allí, entonces, bueno, quienes éramos todos, todos pasamos cada uno por su cuenta, pasamos una prueba de COVID, había una distancia mínima que teníamos que mantener a la hora de hacer de grabarla, en fin, estaba todo muy coreografiado por seguridad, digamos, por seguridad pre-COVID. Un expresidente de Estados Unidos tiene siempre el servicio secreto encima, que digamos beta en el sentido de me investiga con quién se va a encontrar el presidente, si no, y ahora había que añadirle a esa capa habitual, digamos, la capa extra.
Pandemia, sí.
Por la pandemia, en fin, no fue fácil, pero una vez que se acordaron todos los detalles eran incluso, pero la coreografía mínima, ¿eh? O sea, llega el presidente, cada uno está en su sitio, nos levantamos, nos saludamos a distancia, nos sentamos, él se quita la mascarilla, yo me quito la mascarilla, grabamos, en fin, está todo minutado y todo que incluso antes de empezar a uno le da una cosa de un poco de demasiada formalidad y demasiada quizá cortapisa, y le da uno un poco de angustia de que le va a restar espontaneidad. Hay una parte de la entrevista,
claro, eso le iba a preguntar.
Usted que es muy buena entrevistadora sabe perfectamente que se deja al momento y se deja a la espontaneidad, ¿no?
Pero eso le iba a preguntar, Javier, porque claro, eso le iba a preguntar porque lo logra en la entrevista y le iba a preguntar, descríbame a Obama, descríbame a ese personaje, después de pasar en ese lugar, en esa escenografía, más de 30 minutos con él en la misma sala, a pesar de la distancia, se nota en la entrevista que logran conectar. ¿Cómo es él? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo puede describir usted?
Ese fue el factor determinante, o sea, todo lo que yo decía, esa angustia que me producía un poco, que todo ese montaje tan rígido, no solamente las distancias, sino lo que cada uno tenía que hacer, levantarse, saludar, no acercarse, los de fotografía pueden hacer esto, pero no pueden hacer lo otro, se disipó en el momento en el que entró en la habitación. Entonces, la habitación, había, digamos, la sala, había como una especie de corredor pequeño y luego la sala que se ve en el video, sí, de la entrevista. Y él ya entró, y cuando entró ya se lo oía antes de la sala, hola, saludaron a todo el mundo, llegó y con esa personalidad llenó la sala, rompió todas las formalidades y todo ese trabajo, que no se rompió ninguna de las reglas que habíamos acordado, pero sí se rompió el hielo.
Claro.
Y todo lo que, a lo mejor era angustia, digamos, de claro, uno está acostumbrado, estamos todos acostumbrados, usted también, a hacer entrevistas durante décadas, llevamos muchos años haciendo entrevistas, y no son circunstancias, con lo cual realmente seré capaz de romper esa barrera última. No podré, hay tanta barrera que va a ser imposible. Bueno, él rompió todo, ¿no? Él fue una generosidad extraordinaria. Desde el momento en el que entró, se sentó, empezó a hablar. Yo, francamente, tampoco estoy acostumbrado a hacer entrevistas grabadas en vídeo así, y de repente yo mismo dije, bueno, señor presidente, no sé si ya hemos empezado o no la entrevista, y él se rió y dijo eso de, no, we have to declare.
Y dijo que lo había disfrutado precisamente por eso.
Nos reímos mucho, pues vino el subdirector del periódico que estaba allí porque por la parte de vídeo, Carlos de Vega, un clap, la claqueta, tocó las manos, nos reímos los dos y ya ahí empezó bien la entrevista. Luego sí, es una entrevista seria, es una entrevista
profunda,
una realidad preocupante, pero él fue capaz de, fue el que rompió el hielo y realmente permitió con esa calidez que se ve en la entrevista que el diálogo fluyera realmente, a que yo se elevara a lo que creo que se...
Javier, usted logra poner a Barack Obama a hablar de Trump, de la fractura de la democracia, de redes, de su propio gobierno, de lo que quedó faltando, y yo encontré como dos puntos sobre los cuales quiero preguntarle. Fue muy crítico de Trump, ya lo venía haciendo, pero digamos que la posición ya en ese diálogo con usted resultó mucho más endurecida, ¿o no? ¿Siente que hay una decisión ya, luego de estas elecciones, de decir las cosas tal y como son frente a Trump?
Bueno, yo creo además que las circunstancias en las que se desarrolló la entrevista favorecen. Efectivamente, como usted dice, él había criticado a Trump en repetidas ocasiones, no de forma tan dura. No sé si había decidido hacerlo aquí o empezar a hacerlo aquí o no, pero lo que sí estoy seguro es que si esta entrevista hubiese sido, que se hubiese realizado una semana antes, o si para cuando se realizó, que fue el domingo pasado, Trump hubiera concedido la elección, hubiera reconocido su derrota, hubiera invitado a Joe Biden a la Casa Blanca y, digamos, Estados Unidos se encontrase ya en una situación normal de transición entre poder, del poder, digamos, legítima y normal. Yo no sé si él hubiera hecho la reflexión, no hubiera entrado a todo lo que entró, pero en el momento en el que hicimos la entrevista el domingo, y aún hoy, pero especialmente el domingo, el sábado había habido una marcha a favor de partidarios de Trump. Uh-huh. Yo fui a echar un vistazo porque estaba en Washington, quería ver cómo era aquello, y creo que estábamos todos un poco bajo el shock y la incredulidad de lo que estaba pasando, que es inédito en la historia de la democracia en Estados Unidos, que es que un presidente que ha perdido las elecciones, pues no tiene el gesto de conceder la elección frente a su rival, que no es solo un gesto de cortesía, como intento explicar en el arranque de la entrevista, es algo más profundo, es reconocer la legitimidad de la persona que va a asumir la presidencia. Si tú, como presidente saliente, no concedes, aunque finalmente, el día 20, esté en la Casa Blanca, el mensaje que estás mandando a tus partidarios es que esa elección no es legítima, tú no has aceptado el resultado, y por tanto ese presidente es ilegítimo. Y entonces sientas las bases, de nuevo, para una crispación mayor. Ya Trump es experto en eso, y aunque el tema no salió, el presidente Obama explica muy bien eso en la entrevista, y lo explica muy bien en su libro, es un gran libro además, por cierto, pero y ahí explica muy bien, y vemos todos cómo Trump, antes incluso de anunciar que se presentó como candidato a la presidencia, lanzó el bulo, la mentira de que Obama no había nacido en Estados Unidos, había nacido en Kenia, por tanto no tenía derecho, según la Constitución, a presentarse ni a ser presidente, ergo, era un presidente ilegítimo. Y eso siempre ha estado ahí, ¿no? Y ahora es obvio que, excepto que suceda algo excepcional, pues es la nueva estrategia. No voy a reconocer el triunfo de mi rival, y por tanto, ante los ojos de mi electorado, 70 millones de personas, tenemos un presidente ilegítimo en la Casa Blanca, ¿no? Ese es el riesgo extraordinario de lo que está haciendo Trump. Yo creo que es inaudito, es indignante y es peligroso. Y creo que esos días estábamos viviendo, se vivía en Washington, eso contribuyó a que el presidente Obama entrara directamente a esa cuestión del libro. Él explica, y yo por eso utilicé esa palanca, él explica que a él sí le impresionó la forma, pese a todas las discrepancias ideológicas con Bush, a él le sorprendió, bueno, que Bush sí ofició ese deber democrático con elegancia, le llamó. Bush no estaba en la campaña, o sea, no quien perdió fue McCain, pero sí le invitó a la Casa Blanca, le reconoció el triunfo, ofició bien el traspaso de poderes, y eso al presidente Obama le impresionó mucho, lo escribió en su libro y dijo escrito que se prometía a sí mismo que él actuaría igual. Claro, cuando llegó el momento, 8 años después, a quien tenía enfrente era Donald Trump, que había negado su propia legitimidad al poner en duda que hubiera nacido en Estados Unidos. Entonces, a mí me venía para hacer un hilo que ligara ese pasaje en el libro con lo que estaba sucediendo, con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Tenía mi duda de si él iba a responder o si iba a responder de forma escueta, pero no. Entró a fondo y
contundente,
ahí entró.
Sí. No, y habla de todo ese deterioro de las instituciones, casi que haciendo una lectura mucho más global, que no se queda en Estados Unidos. Y uno ve esa lectura, esa conciencia, pero también ve un optimismo profundo en un momento como el que tenemos. Y no estoy tan segura si ese optimismo en el que usted insiste es un optimismo cauto, cuando las expectativas que plantea con Joe Biden son muy altas, ¿o no? ¿No sintió eso?
Claro. Él es por naturaleza un optimista. Cuando uno lee el libro, que son más de 750 páginas en inglés, porque cuando uno lo lee en español, y yo lo tuve que leer primero en inglés para hacer la entrevista, pero luego para escribirla tenía que buscar las citas que hacía, las tenía que buscarlas para poderlas citar correctamente según la traducción en español. En español tiene más de 1000 páginas. Entonces, a lo largo de todo el libro y de los otros libros que ha publicado, La audacia de la esperanza, precisamente, Sueños de mi padre, él es un optimista nato. Y siempre explica lo que explica en la entrevista, ¿no? Que
es una maravilla cuando
el arco
cuenta
largo de la historia.
Claro, eso es lo que me encanta, ¿no? Como esa manera de hoy estamos en un mundo que es mucho mejor. Y ese mundo que él dice que es mucho mejor, pues es un desastre hoy en este momento. Y sin embargo, tiene un optimismo que es auténtico.
Sí, es capaz de no perder la histórica, decir, oiga, sí, esto nos parece horrible, pero el mundo es mejor que cuando yo nací, cuando él nació, ¿no? Y puso el ejemplo ese de que, cuando él nació en el hotel, que sí. Pues, negro no había estado en el hotel como huésped, sino pues seguramente como pues llevándome las maletas a mí, ¿no?
Sí,
ahí estábamos sentados, yo era un periodista y él era un expresidente de Estados Unidos. Y claro, ante eso pues uno se desarma, no hay manera de refutar que efectivamente la humanidad avanza. Entonces, no, pues esto está fatal, ¿no? Pero, oiga, mire cómo estamos hace 100 años, ¿no? Claro, si me pone, o hace 2000, pues espantoso, claro que hemos mejorado mucho, ¿no? Hay una parte que se quedó fuera de la entrevista, yo creo que en el vídeo está, de la entrevista, de la parte escrita, que dice que cuando dio el discurso, lo cuenta en el libro también, el discurso en el Cairo, el primer discurso que dio ante el mundo árabe el presidente, luego se fue a visitar las pirámides. Todo el mundo, yo no he ido nunca, pero quien va a las pirámides, pues ve las pirámides, las ve muy grandes, las ve muy imponentes, y pues, hace una foto, la sube a Instagram y procura que haya una puesta de sol bonita, y no piensa mucho más. Y él pensó, y lo dice en la entrevista, él pensó, bueno, ¿qué es la vida humana comparado con estas pirámides que llevan aquí miles de años, pues es nada, un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo. Entonces realmente, cuando ponemos todo en perspectiva, somos capaces, él es capaz de mantener ese optimismo cauto del que habla, ¿no? A otros nos cuesta un poco más, francamente.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Entrevista con Javier Moreno. Me quedan 5 minutos, Javier, y tengo 2 preguntas, porque usted se la ha pasado, usted ha recorrido el mundo entrevistando mandatarios. No sé, incluso tengo la expectativa de algún día leer ese libro de esas entrevistas. ¿Qué hace diferente a Obama de los, o sea, cuando usted termina de entrevistar a Obama, yo me imagino después de esa experiencia con los otros, ¿qué lo hace distinto?
Bueno, yo creo que tiene un grado de articulación en el discurso sorprendente. Hay pocos presidentes, bueno, en general pocos entrevistados, a los que uno edita algo, corregir un poco, reescribir una frase para que sea completamente... se sepa comprender perfectamente, que no titubeen, que no empiece yo mismo ahora, que empieces una frase queriendo una cosa y cambie la mitad de frase y entonces cambia el rumbo y entonces el sujeto y el predicado no acaba de concordar. Eso no es lo más molesto de la entrevista realmente, sino el sentido final, el hilo que conecta todo el pensamiento, ¿no? Y en Obama es tan impresionante porque pese a los titubeos que los tiene, titubea, y ves que titubea no tanto en la expresión, está titubeando en la idea, está pensando cómo remata esa idea, está pensando en ese momento, está colocando una mercancía que tiene previamente elaborada, sino que la está elaborando en ese momento. Casi que puedes, si miras, si oyes, si escuchas, si te fijas atentamente, y puedes ver o visualizar el proceso de pensamiento en sí mismo, ¿no? Ves cómo está pensando lo que está diciendo. Naturalmente, los temas resuenan y nadie puede dar 4 entrevistas y 4 cosas completamente distintas, escribir un libro y luego hacer una entrevista. No digas, o que digas algo contrario a lo que has escrito en el libro, naturalmente que no hay una coherencia entre lo que dice. Pero ves cómo cada pensamiento que estás gozando, lo estás gozando y lo está aterrizando en ese preciso momento, ¿no? No te está colocando una mercancía, digamos, enlatada o precocinada, ¿no? Sí. Y eso es un proceso fascinante de observar.
Y por último, Javier, esta es una entrevista que escoge un formato en el que usted, de alguna manera, sacrifica sus preguntas para dejar al entrevistado tener el papel de una narración casi que propia, en un trabajo que me pareció fascinante en El País, y en el que usted se ubica como un periodista que sencillamente es el vehículo para que él hable. ¿Cómo se escoge ese formato? ¿Por qué toma la decisión de hacer ese formato?
La verdad es que el resultado, yo creo que es un resultado interesante, pero como casi, o como muchos resultados interesantes, llegas ahí por accidente casi, ¿no? Y en este caso fue la necesidad de tener cada pregunta libro, que luego a la hora de escribirlo viene bien porque lo puedes transformar en contexto, sin más, no en pregunta necesariamente, pero queda muy molesto en vídeo porque interrumpía mucho el flujo del pensamiento de Obama, y lo que en el texto puedes convertir en contexto, valga la rima, y enriquecer la entrevista y enriquecer y manejar bien los ritmos y todo eso es una dificultad en audiovisual, porque realmente estás tú ahí hablando, haciendo, leyendo realmente una cita extensa de un libro, es poco, no notas que no avanza.
No, es una maravilla. Decidimos, quitamos. Maravilloso, sí.
Dijimos, ¿y si lo quitamos? O sea, porque realmente él es tan coherente en lo que explica que descubrimos que quitando, al final hay alguna salgo y digo alguna cosa, pero vimos que quitando muchas de las preguntas no perdía coherencia la entrevista, uno no se siente perdido en medio de la entrevista de qué está diciendo este señor, lo que está diciendo tiene sentido, tiene un hilo, avanza la narración, avanza el pensamiento. Entonces dijimos, pues vamos a quitarle obstáculos, y el obstáculo era yo leyendo ahí citas de su libro. Entonces, bueno, quitamos eso y vimos que la entrevista subía
muy bien. Javier, gracias, felicitaciones y gracias por permitirle a la audiencia de Caracol Radio y de todas nuestras plataformas compartir el discurso, el diálogo tan profundo y tan valioso en este momento de la historia con Barack Obama.
Diana, gracias a usted y un saludo a su audiencia.
Y ya llega El Alargue con Steven Arce.